Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en este martes 4 de agosto del 2020 a las 7 de la mañana, en un día que debería ser uno de los primeros días de polígonos de este verano? De hecho, hoy les hablo desde la empresa Coprogen de trasplante de materia fecal, ¿no? De trasplante de heces. Es un gran futuro para determinadas terapias, ¿no? Es decir, rehabilitar floras bacterianas, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a dedicarnos a eso. Lo dejaremos para mañana, porque evidentemente hay informaciones hoy que exigen mucha concentración, o concentración exclusiva. Más allá del coronavirus, del COVID, de la decisión de Hacienda de meter mano en los ayuntamientos, de castigar a los ayuntamientos que han hecho bien las cosas y que han conseguido superávit, todo eso gracias al voto de Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Que, ya les digo, esencialmente hay un asunto que viene ocupando no a los medios de comunicación españoles, no a todos estos programas de televisión que en agosto están lampando por algún asunto para recrearse en él, porque no hay tantos, sino en la prensa internacional. Hoy en la prensa internacional la palabra que más se repite es exilio. Y se dice, en España envían al exilio al rey Juan Carlos I. Bueno, hay dos errores de momento. En España no han enviado a nadie. Y segundo, no se ha ido al exilio. ¿Y por qué hago esa información? Hombre, miren, al exilio se fue Alfonso XIII. Bueno, si repasamos la historia de los Borbones, al exilio han ido unos cuantos. Al exilio se fue Alfonso XIII cuando después de unas elecciones se proclamó una república dando una suerte de golpe de Estado, por cierto. Pero bueno, como había dado la monarquía contra sí misma unos cuantos años antes. Y Alfonso XIII se fue a Cartagena, cogió un barco y adiós. Y al día siguiente la reina Victoria Eugenia con sus hijos por la puerta de atrás de Palacio se marchó en un coche a Francia. Pero Juan Carlos se ha ido, por cierto, se fue el sábado. ¿Y eso cómo lo sabe usted? Pues porque uno dispone de buena información en estas cuestiones. ¿Y dónde se ha ido? Eso quizás es lo menos importante ahora. No lo sé, ¿eh? No lo sé. También se lo digo, no lo sé. Miren, Juan Carlos ha dejado una carta escrita. Y lo que hay que hacer es leer bien esa carta. Leer bien qué es lo que quiere decir, porque lo dice con bastante claridad en algunos de los términos de la carta. Ante acontecimientos pasados de mi vida privada, es decir, separa su vida privada de su ejecutoria pública como jefe de Estado, he decidido trasladarme en estos momentos. En esa frase está la explicación de exactamente lo que quiere hacer. He decidido, es decir, porque quiero, porque es mi voluntad. Segundo, trasladarme. Cuando uno se traslada, puede volver a trasladarse. Y en estos momentos, que recalca o reafirma la expresión anterior. Es decir, que puede volver cuando quiera. Ya me dirán ustedes qué exilio es ese. Y además, si me permiten mi opinión, lo hará. ¿Y qué pasará si vuelve en octubre? Porque aquí hay algunos que han echado las campanas al vuelo. Bueno, ya se ven tomando el Palacio de Invierno. que Dios nos libre. Claro, si alguno de estos toma algún palacio alguna vez. Pero bueno, para que todos estemos más tranquilos me voy. Y se fue el sábado. Pero es que tenía pensado irse de vacaciones el viernes o el sábado o el... ¿A dónde? Pues donde la prensa portuguesa dice que está en Portugal. Bueno, no lo sé, la casa Villa Giralda se vendió. Y con lo que se obtuvo de aquella venta, se compraron 3 apartamentos, que ahora disfrutan los nietos cuando van, o algo parecido. No creo que sea el caso. Miren, solo hay que ver quiénes son los que celebran esta decisión de Juan Carlos I para pensar que... a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido piloto de la mejor etapa de España, indudablemente. A pesar de que en sus últimas horas hayan proliferado, desde luego, malas compañías. Comportamientos inadecuados. Quien no está expuesto a un comportamiento inadecuado. Por cierto, cuya decisión acerca de si traspasa o no los límites de la legalidad no lo tiene que decidir un plumilla o un locutorcito o un lo que ustedes quieran. Lo tiene que decidir un juez, después de la acusación de un fiscal, que todavía no se ha manifestado. Miren, el piloto de la mejor etapa de España, esa, y no la que sueñan todos los guerra civilistas que ahora mismo hay, todos los cuentistas del pasado, está fuera del territorio nacional. Y hoy en el gobierno, aprovechando esta decisión, como pueden imaginar, han dado rienda suelta a sus sueños húmedos. Que el separatismo catalán, el separatismo asesino vasco de Bildu, de Batasuna, lo celebre, es lógico, porque la firme actuación de Felipe VI de la corona desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del gobierno de PSOE y Podemos. Bueno, ese es el gran problema de Felipe VI, que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera en sus tiempos. También tenía enemigos. Carlos tenía enemigos dentro del franquismo, no les quiero ni contar, pero siendo príncipe, no es que le ningunearan, vamos, les faltaba escupirle. Y Felipe VI tiene como enemigo declarado a Podemos, pero oiga, tiene uno agazapado que se llama Pedro Sánchez, que ha estado presionando de tal manera para que un hombre de 82 años, haya sido empujado a salir de su casa. Decisión que él podía haber no tomado, pero que ha tomado. De España, sometido a una presión abrumadora y también víctima de la más absoluta soledad. Un hombre que, le recuerdo, no está imputado, ni procesado, ni mucho menos condenado. Por lo cual sería deseable que la justicia actuase rápido. Si los fiscales no encuentran prueba de delito, entonces ¿qué hacemos? Por eso les digo, me traslado en estos momentos. Ahora, desde luego también es sensato que muchos entiendan esta decisión como una decisión desproporcionada. Desde luego una pésima noticia para la imagen de España. Aunque no sea así, hoy toda la prensa del mundo, como les digo, fotografía que hemos exiliado a un baluarte egregio que ha sido 40 años jefe del Estado, hombre, y que ha pilotado una transición más que memorable, que se estudia en universidades serias, ¿no? Donde hay profesores como todos estos chupatintas, que por cierto ayer proliferaban en televisión española, ayer una profesora de historia contemporánea, me parece que de la UNED, de una serie de barbaridades, que dices, madre mía, claro, si estos son los que enseñan, ¿cómo serán los que aprenden? Bueno, ya les digo, ¿cuál ha sido el delito? Pues hombre, de momento hay presunción de inocencia. Es un juicio a su ejemplaridad, que debe ser impecable, desde luego, y que seguramente no lo habrá sido en algún momento. Pero miren, es también muy importante que Pedro Sánchez, que ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, mintiendo con el COVID, yéndose de juerga en Falcon, hombre, fuera presionado o de alguna manera fuera inquirido. No, no pasa nada. Y si hablamos de su socio, del Cantamañanas de Pablito, bueno, tomándole el pelo a un juez con la tarjeta de teléfono de una examante y cobrando de Venezuela y de Irán, pues, entonces, ¿la ejemplaridad para quién es? ¿O solo la ponemos en un lado, la ejemplaridad? Se le empuja a Juan Carlos por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte. Sean filtraciones de parte no quiere decir que no sean verdad. Pero que son filtraciones de parte de las que no te puedes defender. Si este rigor se le hubiese aplicado a este embustero que está en la Moncloa, bueno, Nueva Zelanda se me antoja cerca. El gobierno menos digno de la historia de España, ¿puede hablar de la ejemplaridad? ¿Esta decisión se habría tomado o la habría tomado Juan Carlos y la habría aprobado Felipe con un gobierno de Felipe González? ¿O de Aznar? ¿O de Rajoy? Fíjense, incluso hasta de Zapatero. Hay exceso, ensañamiento, desmesura. Bueno, es políticamente correcto decirlo, yo lo sé. Esto es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto, bueno, ese ladrón que se lo ha llevado a manos llenas, se ha ido con las maletas hasta arriba y claro, que en fin, todas esas tonterías que se oyen. Pero hay, además de ensañamiento y desmesura, cuidado, habría que analizar también la responsabilidad de haber aceptado esa decisión, que es de Felipe VI. Porque si cree que contenta o que calma a ese gobierno de felones, Felipe VI está en un error. Puede creer que ha ganado tiempo, pero se ha quedado solo, ¿eh? Y se ha quedado expuesto, además. Y yo supongo que Felipe VI sabe que esto se trata de reventar la Constitución, de reorganizar el Estado. Bueno, reorganizarlo, fraccionarlo en varios estados. De disolver la alternancia política. De ocupar todo el Estado. También las empresas. Acabar con la crítica. Y en todo eso la corona es un estorbo. A ver si toma nota de eso. Bueno, y no, oiga, miren, no les va mal. Quieren una paradoja. Josu Ternera, el asesino en serie de ETA, más criminal que se recuerda, en su casa, tranquilo, feliz. Tan Pancho. Y Juan Carlos, el rey de la democracia, por ahí afuera no se sabe dónde. Bueno, pues son cosas que pasan. Son las 7:15, vamos a conocer algunas otras noticias en titulares. Superávit.
La Federación de Municipios y Provincias ha aprobado que Hacienda pueda utilizar el superávit de los ayuntamientos, una medida polémica que ha salido adelante con el único voto a favor del Partido Socialista. Se trata de una aportación de 5.000 millones de euros.
Reactivada.
El juez Vilaplana ha ordenado reactivar la causa política del caso Formación. Se trata de una investigación contra 24 antiguos cargos de la Junta de Andalucía que fue archivada por la juez Núñez Bolaño. Se trata de esclarecer qué pasó con casi 3.000 millones de euros.
Constitución.
El Parlamento Vasco ha rechazado este lunes que los 75 nuevos parlamentarios tengan que acatar la Constitución para tomar posesión de sus escaños. En esta Cámara ha comenzado la legislatura más abertzale de la historia.
Y en el partidazo de COPE, Pablo García, ¿qué ocurre?
oficial. El partido aplazado en la última jornada de segunda entre Deportivo y Fuenlabrada se disputará mañana 5 de agosto a las 8 de la tarde. Y según informó Pepe Torrente, la Liga ha comunicado al conjunto gallego que su plantilla deberá someterse a las nuevas PCR hoy, tras no haberlo hecho ayer. Además, la Liga ha comunicado las fechas de los playoffs de ascenso a Primera División. Las semifinales serán el 13 y el 16 de agosto y las finales se disputarán el 20 y el 23 de este mes. También en segunda, José Luis Martí ya es nuevo técnico del Leganés tras ganar al Girona en la temporada pasada. Y en motos, Marc Márquez fue operado ayer en Barcelona por segunda vez de su húmero derecho. La intervención se realizó con éxito y el piloto ya se recupera en el hospital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La marcha de Juan Carlos fuera de España no va a alterar la investigación judicial abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La defensa ha dejado claro que el monarca se pone a disposición de la justicia. Se lo sabe Patricia Rossetti.
El 8 de junio, la Fiscalía del Supremo abrió diligencias de investigación que afectaban a don Juan Carlos. Las remitió a Anticorrupción, que esperaba una comisión rogatoria de Suiza, y la necesidad de nuevas diligencias hacía que se encargase de ello el Supremo. Hechos relacionados con posibles irregularidades derivadas de la construcción del AVE en Arabia Saudí. Se trata de esclarecer si don Juan Carlos pudo recibir donaciones millonarias del monarca saudí y si cumplió con Hacienda. Las diligencias del Supremo tratan de delimitar o descartar la relevancia penal a hechos posteriores a junio de 2014, hechos posteriores a la abdicación. No se concretan delitos atribuibles al rey emérito, pero la investigación se refiere al presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados. Todo parte de las conversaciones grabadas entre Corina Larsen y Villarejo, investigados los dos en la Audiencia Nacional.
Con esta salida de don Juan Carlos surge ahora la pregunta de qué va a pasar con la seguridad del monarca. En COPE hemos preguntado al Ministerio del Interior, Juan Baño.
Todos los dispositivos de seguridad pública dependen del Ministerio del Interior, menos los referidos a la Casa Real, y don Juan Carlos es rey emérito. Es la única respuesta que recibimos desde el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska en torno a posibles planes de seguridad para un ex jefe del Estado en el extranjero. Nadie pone en duda que ese despliegue correrá a cargo del Estado. De hecho, como nos aclaran fuentes de la seguridad, esas cuestiones nunca se cuestionan, hasta el punto de que el antiguo duque de Palma, yerno de don Juan Carlos y cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, sigue contando con un despliegue de seguridad, en este caso sí, dependiente de Interior, cada vez que abandona la prisión de Brieva, donde cumple una condena de 5 años y 10 meses por delitos de corrupción. Precisamente, una de las variables más valoradas antes de dar este paso que ahora anuncia la Casa Real ha sido la de garantizar la seguridad de don Juan Carlos.
Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma, octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
sigue estabilizado, pero aún sin controlar. Es la situación a esta hora del fuego en Robledo de Chavela. Después de una noche más de intenso trabajo en la zona, ya han ardido unas 1.000 hectáreas, sobre todo de pasto y de enebro, poca superficie arbórea. ¿Qué sabemos a esta hora sobre este fuego, sobre este incendio? Ana Rumí, buenos días.
Buenos días. Pues a pesar de que la sensación de todo el operativo era de que el fuego a esta hora pudiese estar controlado, de momento solo sigue estabilizado, es la parte positiva, después de que 29 brigadas forestales, bomberos de la comunidad y la UME trabajaran en él. Además, el nivel de emergencia de Infoma ha pasado del 2 al 0. Pedro Ruiz es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Pasar del nivel 2 a nivel 0, dado que con los recursos que se disponen en el plan son suficientes para seguir trabajando en este incendio, dado que no hay amenazas a la población ni otras que sean de naturaleza no forestal.
Como comentabas, Álvaro, son unas 1.000 hectáreas las que se han quemado. Con las primeras luces del día, los medios aéreos volverán a trabajar para poder controlar el incendio.
De momento, los vecinos ya ven la situación con más calma que los nervios vividos, por ejemplo, las primeras horas de incendio durante el domingo. Con alguno de ellos ha estado hablando Ramón García Pellegrín.
No ha llegado a pasar miedo, pero sí mucha preocupación. Emilio lleva más de 40 años viviendo en Robledo, donde regenta la pastelería Chavela. Cuenta a COPE la inquietud que ha despertado este incendio forestal entre sus 4.000 habitantes.
Incertidumbre por lo que podía pasar, pero vamos, tampoco se ha visto ya más que saltaran al pueblo, a la zona del pueblo. Era un poco más por la ladera que no da el pueblo y bueno, pues eso, con precaución y con incertidumbre de lo que podía pasar, pero gracias a Dios, a las personas no nos ha pasado nada.
Por precaución, varias viviendas de Robledo eran desalojadas este domingo. Es el caso de los padres de Emilio, aunque ya han vuelto a casa.
Pues a ver si hay suerte. Y a lo largo de este martes te podemos contar que este incendio, el peor sin duda de lo que llevamos de verano en Madrid, queda controlado. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 4 de agosto, te despiertas incluso con algo de fresco. 18 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy vuelven a bajar los termómetros. Te espero un día de verano, sí, de calor, pero bastante llevadero. Y buenos datos del coronavirus en Madrid, los que te puedo contar. No se ha notificado ningún brote más, seguimos con 22 desde que se inició la nueva normalidad. Además, bajada importante del número de contagiados diarios. La última cifra que conocíamos era la del viernes, 329. La de ayer baja hasta los 80. Si tenemos algún fallecido más, pasamos de 2 a 4. También asciende los hospitalizados las últimas horas, 238. Pero la situación de la pandemia en la comunidad está controlada. Eso dice al menos la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Sí que estamos bien por ahora. Pues seguir como siempre trabajando con los dispositivos que hemos puesto en marcha para que en caso de que haya cualquier nuevo brote, pues se pueda controlar y poner cuarentenas para todas las personas.
Por cierto, que Ayuso es una de las políticas madrileñas que ha valorado lo que es la noticia del año, la salida de España del Rey Emérito. Señala en un tuit el trabajo histórico de Juan Carlos I por nuestro país y que a él le debemos los mejores años de nuestra democracia. Además, expresa la más firme confianza en la monarquía parlamentaria encarnada por Felipe VI. Por su parte, el alcalde Martínez Almeida también traslada su apoyo a Felipe VI y asegura que Juan Carlos I ha sido pieza clave para nuestra democracia. Y sigue encallado el conflicto del Rastro de Madrid. Más de 5 meses cerrado, manifestaciones cada domingo y los comerciantes que piden una nueva mesa de negociación. Enseguida te cuento más detalles, pero ahora a las 7:23 es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Lo primero que hacemos es acercarnos a las calles de la capital, también darnos una vuelta por la M30. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, a destacar tan solo algo más de intensidad y la conexión desde la A4 con el nudo sur de la M30.
¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas? Te lo cuenta desde la DGT, Dani Cepeda. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, sin dificultades en las principales vías de acceso a la capital, no hay retenciones de salida de Madrid y tampoco la circunvalación M50, tanto en sentido norte como sur, se circula sin complicaciones. Eso sí, van a encontrar tráfico en aumento en la M40, en la vía de servicio, en el entorno de Mercamadrid, un tramo de 1 kilómetro con dificultades en sentido A4.
Estamos en las 7:24.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Hoy, en tu hipermercado Alcampo, lo más natural está de oferta. Sandía negra Alcampo, producción controlada, origen Almería y Murcia, por solo 59 céntimos el kilo. Juntos apoyamos a nuestros agricultores seleccionando el mejor producto en el propio terreno y ofreciéndote toda la frescura y el sabor de la mejor fruta. Te esperamos en Alcampo.
En cuanto al tiempo, un día muy parecido al de ayer, hasta se espera que bajen un poco más las temperaturas máximas, hasta los 33 grados. Noche agradable también te espera, con mínimas situadas en los 17. Alguna nube en el cielo madrileño que no va a dejar en principio lluvia. Un día de verano, con calor, pero sin bochorno.
Querido oyente, vivimos tiempos duros. El COVID-19 está golpeando a nuestras familias. Si has perdido algún ser querido y no sabes por dónde empezar, te podemos ayudar con la gestión de tu herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en el centro de Madrid. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Compramos tu coche.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin acuerdo. Así continúa el conflicto entre los comerciantes y los trabajadores del Rastro de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que no cambia su última propuesta. La apertura del 50% de los puestos en cuatro zonas acotadas. Los trabajadores aceptan abrir la mitad de los puestos, pero en las mismas zonas de siempre, para no perder, dicen, la esencia de este tradicional mercadillo. Piden una nueva mesa de diálogo al gobierno municipal con ellos. Ha vuelto a hablar Nacho Rodríguez.
Cada domingo desde hace un mes se manifiestan los tenderos del Rastro en la plaza de Cascorro. Piden volver a trabajar respetando las medidas pero sin salirse de su histórico emplazamiento. Maika Torralbo es portavoz de la asociación Rastro.es y ha estado en Herrera en COPE Madrid.
Instalar el 50% de los puestos un domingo y el otro 50% el otro domingo bajo el criterio de un puesto sí y otro no, pero en nuestros lugares originales.
La pandemia del coronavirus ha provocado el cierre del mercadillo por primera vez en sus 300 años de historia.
Hablando del Ayuntamiento de la capital, bastante enfado por la decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias de aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda de ceder el superávit de los consistorios. 15.000 millones en remanentes. A cambio, los ayuntamientos recibirán 5.000 a fondo perdido para repartirse. La votación, empate a 12. Solo vota a favor el PSOE, pero decidió el voto de calidad del presidente, del socialista Abel Caballero. Para Almeida, para el alcalde de Madrid, esta decisión parte en dos el municipalismo en España.
Tratar de incautar los fondos de los ayuntamientos y además imponer la condicionalidad. El Gobierno de la Nación, en un momento en el que se requiere unidad, ha partido en dos a todo el municipalismo español.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de locuras, te doy hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Sí, Yamóvil necesita comprar 400 coches este mes. ¡Apresúrate! Hasta 2.000 euros más por tu coche es otra locura de Yamóvil. ¿Quién dice que estemos locos? Yamóvil, sí, es una locura.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Y la Policía Municipal ha tenido que sancionar a varias personas por vender ilegalmente comida que no pasaba los controles sanitarios. La ocultaban en carritos de bebé en la casa de campo, junto al lago. Una comida que previamente la cocinaban en sus casas. Así están las cosas en Madrid. Este martes 4 de agosto seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias de este martes 4 de agosto, con temperaturas especialmente altas en algunos puntos del suroeste peninsular, donde va a subir el termómetro, también en Galicia, va a bajar a la mitad sur del área mediterránea, no se descarta lluvia débil en el este de Cataluña y el Cantábrico Oriental, ¿no? Y el resto realmente poco nuboso. Días despejados, lo que viene siendo un día de agosto y más un 4 de agosto, víspera de la Virgen Blanca. Bueno, ya saben ustedes que la noticia se conocía ayer a las 6 de la tarde, que era el comunicado que hacía público la Casa Real en atención al mensaje por carta que le había enviado Juan Carlos I a Felipe VI, anunciando que se tomaba un tiempo para trasladarse fuera de España. Eso evidentemente ocupa hoy prácticamente todos los medios, toda la prensa nacional e internacional. Aquí está el juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos, un placer.
Otro José Antonio, que es Álvarez Gundín, buenos días.
Hola, Carlos, bien hallado.
Bueno, y Sergio Barbosa, que no para.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En todo el verano. Le ha cogido gusto a esto.
Ya no sé por dónde está la puerta de salida, ¿no?
Y que se ha leído la prensa, decíamos, editoriales, artículos de opinión. Vamos a empezar con las reflexiones sobre su figura, la decisión que ha tomado.
Sí, hoy se presta el día para imaginarse ese momento en el que el rey emérito, con profundo sentimiento pero con gran serenidad, según sus propias palabras, cruzó la puerta de Zarzuela, su casa durante 62 años, sabedor de que ya no volvería. O a lo mejor sí. Carlos Segovia comenta en El Mundo que este pasado fin de semana don Juan Carlos se despidió de algunos de sus mejores amigos sin presentar su marcha como algo definitivo. Quizá vuelvo en septiembre, parece que comentó, según algunas fuentes que también dicen que él mismo decidió enviar la carta solo a su hijo y no a todos los españoles, y que su idea era ir a Galicia y después a Portugal en un primer momento. Lucía Méndez señala que ese es el destino que siempre temió el rey más querido por los españoles. En 1993 confesó en referencia a su padre que morir en el exilio es lo peor que le puede suceder a un hombre. Luis María Anson reflexiona sobre los sentimientos de familia. Por España se enfrentó con su padre y por España se aparta ahora de su hijo tras un reinado admirable. Es lo que ya en ABC Álvaro Martínez resume así: dolor de padre, dolor de hijo. Vieto Rubido, el director de ABC, se reserva hoy la tercera del diario de Vocento para poner algo de optimismo a todo esto. Aun siendo triste la noticia de esta marcha, no se la debe considerar mala. Felipe VI ha recibido de nuevo el apoyo generoso de su padre. Nuestro país funciona, aunque como toda obra de hombres es susceptible de ser perfeccionado. A todo esto, La Razón cree que estamos ante la segunda abdicación y el último servicio del rey Juan Carlos a España. Sabino Méndez lanza esta reflexión: no sé si nos damos cuenta del verdadero alcance que tiene todo lo que hizo don Juan Carlos para la historia. Hay que haberlo vivido. Es difícil que la generación más joven pueda hacerse una idea cabal, aún menos con la presión de Podemos sobre este asunto. Pedro García Cuartango pone las luces largas para dejar un pronóstico esta mañana. Sus miserias humanas pasarán a segundo plano con el paso de los años. Y Chencho Arias se nos sincera La Razón: yo no descorcharé champán. Le he visto bregar incansablemente por conseguir cosas para España y pulir nuestra imagen. Pues de champán Herrera también habla Luis Ventoso en ABC. Cuando hay champán en el chalet de Galapagar y ojos humedecidos en la Zarzuela, no creo que se pueda hablar, dice, de la mejor hora de España.
Bien. Vamos a ver, señoría, sería bueno recordar el momento procesal en el que se encuentra Juan Carlos I, que es un momento inexistente. Es decir, no hay fiscal, a no ser que yo me equivoque, que le haya imputado o que le haya denunciado, que le haya acusado ante un juez.
Sí, es que fue muy triste ayer el griterío que se hizo, que resultó en muchos medios de comunicación. Fue tremendamente triste y lamentable para un jurista escuchar noticias como las tres causas judiciales que acosigan al rey o que acorralan al rey, le fuerzan o en exilio. Es decir, vamos a ver,
Estamos ante un momento histórico y muchos medios de comunicación lo han tratado como una especie de noticia de sucesos con unos chabacanos comentarios. España en estos momentos no tiene ningún procedimiento judicial abierto al rey Juan Carlos. Y algunos decían que es que se estaba investigando en el Supremo como aforado que es. No, no, mire, le está investigando a la Fiscalía. Y desde luego, el corresponsal en el Vaticano no es el Vaticano. Bueno, pues la Fiscalía del Tribunal Supremo no es el Tribunal Supremo. No hay en estos momentos ninguna imputación formal del rey. Ojalá la Fiscalía hubiera acudido ya a los tribunales y hubiera pedido la supervisión de un juez imparcial, objetivo y sobre todo legalista para que todo esto que afecta a una de las instituciones básicas del Estado estuviera más garantizado y sobre todo con una lupa de imparcialidad que aquí no tenemos. Es de verdad, repito, un momento histórico tratado como un simple hecho de sucesos. Menos mal que hoy las editoriales lo tratan y lo ponen en su sitio. Para cuando los nombres de todos estos se hayan borrado, la historia seguirá analizando la transición española.
Gundín, hay que leer bien el comunicado, hay que leer bien la carta que le envía el padre al hijo. Me voy porque quiero temporalmente, en estos momentos, que es una forma de decir, a mí mañana cualquier juez descarta imputarme nada y yo puedo volver cuando quiera. Bueno, puede volver cuando quiera, mañana si quiere.
Sí, sí, sin duda. Hoy recuerda alguien de los que ha citado Sergio, de que efectivamente el rey Juan Carlos sabe por experiencia propia que no hay nada más duro que morir en el exilio. Él, por supuesto, no quiere y no va a morir en el exilio. También es evidente que ha sufrido presión, una presión muy fuerte por parte del gobierno, por parte de la izquierda, para que tomara una decisión.
Y por supuesto,
por parte de los medios que sirven a esta izquierda, para que tomara una decisión, como ellos dicen, ejemplarizante, ¿no? Y nada más ejemplarizante que mandar al rey, que seguramente ha sido el rey más importante que ha tenido España desde Carlos III, y seguramente uno de los tres grandes reyes de la historia de este país, el que ha pilotado el periodo de más próspero y pacífico y libre de la historia de España, pues nada más simbólico para esta izquierda revanchista que darle un portazo a esa figura, ¿no? Y mandarlo poco menos que al pudridero de la historia. Bueno, yo creo que este rey todavía es mucho rey y que si hoy está fuera, efectivamente, mañana puede volver tranquilamente. Habla el ABC, utiliza una expresión que a mí me gusta, que es retiro voluntario, ¿eh? Retiro voluntario. Bueno, pues sí, puede ser un retiro voluntario, aunque no podemos ignorar que las presiones por parte del sanchismo y de sus socios de gobierno, esa ultra izquierda y ese separatismo que hoy están celebrando con champán efectivamente la salida de don Juan Carlos, parezca que es irreversible. Pues no lo es.
Sergio, el papel de esta izquierda que acaba de describir ahora mismo Gundín, que ha aprovechado el asunto para desgastar la jefatura del Estado, ¿se reflexiona esta mañana?
Sí,
sobre
y aquí destaca el editorial del País. Recuerda el diario de Prisa, primero, que el rey emérito mantiene intacta la presunción de inocencia. Nadie ha presentado cargos contra él. La conducta decepcionante y poco ejemplar en sus últimos años no puede hacer olvidar su contribución al progreso y la libertad de los españoles. Sin él, dice el País, la democracia podría haberse asentado, pero a un coste mucho más alto. Por eso, quienes aprovechan la caída en desgracia de Juan Carlos I para reabrir el debate sobre la monarquía deben plantearse si tiene ahora consensos sociales y parlamentarios suficientes. Resulta irresponsable, señala el País, alimentar la crisis institucional en un momento en el que el país necesita estabilidad para afrontar una crisis económica devastadora y una sanitaria que no se acaba de marchar. Por su parte, ABC resalta que la corona permanece. Ahora que la decisión está tomada, la más drástica, porque es un exilio, habrá que esperar de Pedro Sánchez una defensa activa de la corona, porque solo la corona, encarnada en Felipe VI, representa en la actualidad la vigencia de los valores de la Constitución. Y La Razón también tiene palabras críticas para un sector de la izquierda. Ni su abdicación ni la renuncia a cualquier herencia por parte de don Felipe han servido para moderar una campaña de acoso personal como pocas se han visto. Y concluye, detrás de esa indignación popular sobrevenida están los que siempre pretenden derrocar como sea a la monarquía.
Bueno, comentarios de texto.
Interesante el editorial del País, que viene a decir, oye, sabemos que hay en marcha un plan para reformar la Constitución, que va a poner en jaque a la monarquía como jefatura del Estado y por tanto al propio rey, pero bueno, oye, dejarlo un poquito para más adelante. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que si no sufriéramos, estuviéramos sufriendo una pandemia que ya ha costado la vida a más de 45.000 españoles, debido, entre otras causas, a la mala gestión de este gobierno, el escándalo, que no los olvidemos, se ha resucitado en plena pandemia, este escándalo habría pasado mucho más desapercibido o en sordina. Que ha habido una voluntad y una decisión política de utilizar al rey emérito como chivo expiatorio para desviar precisamente la atención y para catalizar un poco la irritación de los ciudadanos que han sufrido el confinamiento más duro de Europa y que todavía no ven la salida al final del túnel. Hay un dato que me gustaría que el doctor, nuestro juez de guardia...
Bueno, doctor, de hecho.
Que nuestro juez de guardia nos aclarara, y es por qué la fiscal general del Estado, que parece ser la fiscal privada del gobierno, por qué ha encargado a un fiscal del Supremo que investigue las actuaciones del rey Juan Carlos cuando ya hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. ¿A qué se debe este puenteo?
Vamos a ver, ahí ya lo comenté aquí y lo vuelvo a comentar. Hay varios datos que son totalmente contrarios a la práctica habitual de cualquier tribunal español. En primer lugar, la Fiscalía, si hay un procedimiento abierto, no abre diligencias previas. Segundo, la propia Fiscalía tiene una circular del año pasado en donde indica que cuando se trate de aforados, tan pronto exista la más mínima sombra de sospecha, se acuda al órgano competente para defender los aforados. Y luego hay sentencia del Tribunal Constitucional que dicen que las prácticas o las diligencias realizadas por la Fiscalía no están dotadas de las mismas garantías que las realizadas por un juez de instrucción. Es decir, hay una serie de hechos que aquí contradicen la práctica habitual de los tribunales españoles. A ver,
pues,
yo el criterio
pues está claro, ¿no?
Sí. Yo el criterio que le vi ayer a toda la izquierda española, es, la verdad que al principio me preguntaba a qué viene. Es decir, estos que directamente pueden insultar, que directamente pueden descalificar, que pueden mentir, y me di cuenta de dos hechos. El primero, el rey y la Casa Real no se puede defender. Por eso los cobardes atacan a la Casa Real, porque es igual lo que digan de ella. Ya pueden llamarle ladrón, ya pueden decir que ha robado, ya pueden decir lo que sea, que la Casa Real no se puede defender. Y segundo, la Constitución española se redactó para que las instituciones estuvieran por encima de las personas. Y ahora mismo estamos asistiendo a un momento en donde muchas personas quieren estar por encima de las instituciones. Parece mentira que cuando las noticias son de determinados ministros se trate de asuntos particulares y cuando se trate de la Casa Real se trate de asuntos que ponen en muchísima preocupación a determinadas personas. Yo creo que muchas de las mentiras de ayer era porque se daban cuenta de que marchándose el rey, apartándose, que va a acudir a todas las citas judiciales que se le hagan, que nadie tenga miedo de eso, va a acudir a todas las citas judiciales que se le hagan, pero apartándose de ahí se le quemaron muchos cartuchos que tenían pensado disparar contra don Felipe VI.
Sí, y muy rápidamente, ¿algún comentario en columnas en País, en ABC, en La Razón? El
Mundo? Sobre Felipe VI, sobre el futuro de la monarquía. Para empezar, Abel Hernández nos recuerda La Razón donde estamos con una observación muy sencilla. Es un hecho que el rey se va al destierro bajo un gobierno socialista con Pedro Sánchez de la Moncloa. Es un dato importante, dice. Y luego hay un poco de todo. En ABC encontramos a un Ramón Pérez Maura un poco pesimista. Esta es la mayor victoria de quienes quieren acabar con la unidad de España, porque saben que esa unidad es mucho más difícil de poner en cuestión con la monarquía, y la monarquía está mucho más debilitada hoy que ayer. A esto se suma el análisis de Ignacio Camacho. Para acabar, la presión ejercida por el gobierno demuestra que el rey no tiene ahora mismo el control completo de sus tiempos. Don Felipe sabía desde el principio que el suyo no iba a ser un reinado tranquilo. Ahora le toca moverse en medio del ruido a golpe de instinto político.
Permítame, porque son ahora, bueno, algo que comentar, hay dos cosas. Por ejemplo, uno, Felipe VI se lo están poniendo muy difícil, y la verdad es que esta decisión, haber admitido que su padre tenga que irse a dar un paseo de no se sabe cuánto tiempo por fuera de España, no sé si le deja más desasistido, a pesar de que algunos crean que le deja más, o le deja más expuesto, o no.
Bueno, digamos que esto es como una partida de ajedrez cuando pierdes una pieza tan importante como es, primero a tu padre, ¿no? Y segundo a un rey que ha sido modelo y ejemplo precisamente de gestión de la jefatura del Estado y de la corona, te deja mucho más desguarnecido, te deja frente a los enemigos de la monarquía sin más escudo, ¿no? Es verdad que ahora mismo el gran escudo que tiene que tiene Felipe VI es precisamente su inteligencia, su preparación y sobre todo su ejemplaridad a prueba de bomba, ¿no?
Bueno, y la noticia económica de hoy con el profesor Gael del Llémena. Políticas monetarias. Buenos días, profesor.
Bravo ahí, que sigo entrando con diferimiento. De unos años acá, el sesgo de las políticas monetarias está resultando decisivo para sostener unos impulsos mínimos que la economía tire. Es la única forma que hay. No he osado afirmar que la mitad del crecimiento de nuestro PIB en los últimos años cuenta con la inducción de las facilidades monetarias y las condiciones financieras acomodaticias que ofrece el Banco Central Europeo. Es decir, que si en 2019 el PIB de España creció al 2%, pues el 1% fue gracias a tanta licencia monetaria. En las actuales circunstancias debe prevalecer que se siga dando apoyo monetario a la recuperación, que se mantenga la estabilidad financiera, una de las premisas para confiar en que poco a poco la economía se vaya reactivando es precisamente que no haya un endurecimiento de las condiciones financieras, y un factor crucial es que nuestro sistema financiero en esta crisis está mucho más saneado que en la anterior. Las entidades financieras han sobrevivido y estas son las resistentes y robustas y suman para salir del bache. El objetivo fundamental ahora es que los efectos positivos de la política monetaria se vaya transmitiendo hacia todos los sectores, tejido productivo, hogares, y que se superen las dificultades con las que topan las empresas de menor tamaño para acceder a las posibilidades de financiación. De hecho, los avales públicos tendrían que mitigar las reticencias de los intermediarios de incurrir en mayores riesgos. Con todo, la prioridad va a ser la de reasignar recursos financieros a empresas y sectores que contribuyan más a la recuperación de la actividad económica y del empleo. Y necesitamos munición monetaria.
Ahora Leroy Merlin.
¿Desde cuándo viene necesitando mejoras tu casa, Y luego lo vas dejando y otro año más sin hacerlas. Pues con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Por ejemplo, muebles de lavabo para el baño, modelos Beta, con un 10% de descuento. Solo hasta el 31 de agosto. Con este precio y Leroy Merlin, este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la 11, vamos a ver el deporte, cómo está la cosa agitadísima en la Liga. Unos que no quieren bajar, otros que quieren subir, quieren volver a jugar. El Español que dice que ves que le ha perjudicado mucho la crisis. Bueno, cómo está la cosa, Pablo García, buenos días.
Buenos días. El caso Deportivo Fuenlabrada va llegando a su fin y es que ya es oficial que el partido suspendido de la última jornada de Liga entre ambos equipos se disputará mañana 5 de agosto a las 8 de la tarde. Antes, los jugadores del conjunto gallego deberán someterse hoy a nuevas pruebas PCR tras no haberlo hecho ayer. El equipo madrileño expresa su satisfacción e ilusión por poder terminar la competición sobre el campo y su presidente, Jonathan Praina, que estuvo ayer en el partidazo de COPE, se mostró contento por la decisión, manifestó el deseo de que los tres jugadores y tres miembros del cuerpo técnico que están aún en el hotel puedan volver hoy, niega rotundamente que hubiera visitas durante el aislamiento en A Coruña y desea que dejen de hablar del club por algo que no han hecho. Además, ya es oficial también que las semifinales de los playoffs de ascenso entre Almería y Girona y Zaragoza y Elche o Fuenlabrada se disputarán los días 13 y 16 de agosto. Las finales están previstas para los días 20 y 23 de este mes.
Bueno, ahora son y 48. Permítanme, damas y caballeros, que llegamos al resumen de noticias 7 en Canarias dentro de muy poco.